Nos escucha Janet Vega. Resulta que para la OMS, para la Organización Mundial de la Salud, hubo un grupo de, me parece que 15 científicos, que elaboró el pasado, Millán, mes de septiembre, ¿puede ser? Septiembre. Un informe, repito, para la Organización Mundial de la Salud, científicos independientes, no de la OMS, advirtiendo de que el mundo no estaba preparado para una pandemia en septiembre. En diciembre empezó en Wuhan y ya sabemos cómo estamos ahora. Nos escucha la científica chilena, la doctora Janet Vega. Señora Vega, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco?
Muy bien, encantado de saludarla.
¿Cómo están por allá? Igualmente.
¿Dónde la encontramos? ¿Está en Chile?
Estoy en Chile, estoy en un lugar cercano a Santiago, que es un pueblo que se llama Santo Domingo, a la orilla de la playa, y estamos en cuarentena, como gran parte del mundo.
Las medidas en Chile, y perdón por el desconocimiento, son muy estrictas, quiero decir, está prohibido pasear por la calle, salvo para hacer las compras más necesarias, o como en España.
Sí, estamos en cuarentena, no todo el total del país, pero sí la región metropolitana, que es donde está Santiago. También en el sur se acaban de agregar dos ciudades, Temuco, Chillán y Osorno. Y efectivamente estamos en cuarentena total. Las medidas son similares a las que están tomando otros países, inclusive España, solo que el único problema que hay acá es que desafortunadamente la protección a los trabajadores no está siendo la misma que en los países de Europa, lo cual es desafortunado porque las personas, muchas, las más desposeídas, están teniendo que elegir entre trabajar o enfermar, y eso es tremendo.
Bueno, tampoco nosotros estamos para sacar mucho pecho en la protección de los trabajadores, sobre todo los nuestros sanitarios, porque llevamos, me parece que son 10.000 sanitarios ya contagiados, porque no teníamos muchas cosas que nos hacía falta. Pero bueno, la molestábamos para por la curiosidad de saber por qué se hizo este informe y qué detalles nos puede contar de ese informe en el que ustedes ya advertían a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, que no estábamos preparados para una pandemia.
Bueno, a comienzo del año pasado, el director de la OMS y el presidente del Banco Mundial decidieron generar un grupo de trabajo para que exploraran cuáles eran las probabilidades y cuáles eran las medidas para prepararse frente a una eventual pandemia. Este grupo de trabajo es dirigido por el presidente mundial de la Cruz Roja y por la ex directora de OMS, Gro Brundtland, y ya vemos, como usted dice, alrededor de 15 personas de todo el mundo que estamos trabajando en esto. Nosotros le presentamos el informe de nuestro trabajo al director de OMS y presidente del Banco Mundial en septiembre, y efectivamente, por los datos que recopilamos, advertimos a ambos de que estábamos en un riesgo extraordinariamente alto de tener una pandemia, pero que lo peor del caso era que no estábamos preparados. Nosotros basamos nuestro informe en que hicimos un seguimiento de todos los brotes epidémicos que había, que ocurrieron entre el 2011 y el 2018, y nos dimos cuenta que había aparecido SARS, el MERS, ébola, Zika, peste, fiebre amarilla, entre otras, que podía presagiar que iba a haber mayor frecuencia en la aparición de brotes, que esto también estaba conectado a cambios como, por ejemplo, el cambio climático, y que a lo largo de los últimos 50 años habían patógenos que seguían emergiendo en el mundo.
Uh-huh. ¿En el informe advertían o sí, también aconsejaban medidas que se pudieran tomar?
Advertíamos y aconsejábamos.
¿Y qué aconsejaban?
Lo que advertíamos, además de esto, era que, y esto es bien importante lo que está pasando, que si había una pandemia, iba a haber efectos devastadores sobre las economías. Y que esos efectos devastadores de la economía podían llegar hasta el 4,8% del PIB global en el mundo. Uh-huh. Y para esto nosotros dijimos que necesitábamos de manera muy importante poner algunos elementos porque el mundo no estaba preparado en este momento. Y lo que dijimos es, nosotros tenemos que, en primer lugar, lo más importante, hay que asumir que tenemos que prepararnos para lo peor. y prepararnos para lo peor es una pandemia causada por un patógeno respiratorio letal y que se propague rápidamente. Y que para poder evitar esto, lo que teníamos que hacer era generar mecanismos de financiamiento que permitieran poder prepararse para esta eventualidad. ¿Me escucha?
Sí, perfectamente. Estoy
Ya.
muy atento a ver qué cuáles eran los consejos
Sí.
del informe.
Primero, el financiamiento. Dijimos, hay siete medidas urgentes que hay que hacer. Lo primero es generar rápidamente una coordinación mundial. Segundo, tenemos que asegurar de que todos los sistemas de salud tengan recursos para lo que se llama preparación ante pandemia, es decir, tener el elemento de protección personal suficiente, tener sistemas de vigilancia epidemiológica suficiente, asegurar que en caso de que haya una pandemia haya capacidad de testeo y de aislamiento de contacto y de tratamiento, tener un catastro de todas las camas de unidades intensivas y de los equipos, entre ellos ventiladores, que existen en todo el mundo, en todos los países, sobre todo aquellos que pudieran ser afectados, y generar mecanismos internacionales de coordinación de modo tal de que si hay una pandemia, rápidamente sepamos, tengamos los datos y hagamos las acciones correspondientes. Y para esto pedíamos que tanto el Fondo Mundial, perdón, el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional utilizaran los mecanismos que existían en ese momento, como por ejemplo, hay un fondo específicamente que apoya emergencias y que permite que los países sean apoyados en caso de pandemias, que ese fondo había que primero aumentarlo y segundo generar un mecanismo de desembolso rápido para que aquellos países que requirieran
Es
fueran
magnífico porque
capaces de tener la plata.
por ahora no hemos hecho nada de lo que recomendaban. Por ahora, bueno, el catastro, sí, de las UCIs que hay en cámaras de UCI que hay en cada país, lo tiene cada país, pero de todo lo demás creo que no hemos hecho nada.
O sea, nada de lo que dijimos que había que preparar.
Claro,
Ahora se
claro.
están haciendo las cosas desafortunadamente en retrospectiva.
Es que yo no sé lo que piensa la opinión pública en general, ni en el mundo, ni siquiera en mi país. Sé lo que pienso yo y me atrevo a decirlo. A mí la Organización Mundial de la Salud me está pareciendo una madre bondadosa que te dice, abrígate cuando salgas, no vengas tarde, pero en el fondo haces lo que te da la gana. O sea, no hay ninguna directriz ni mundial ni obligatoria.
Eso muestra lo que ha ocurrido con los organismos internacionales en el tiempo, ¿no? La verdad es que en estos momentos no tienen ninguna gobernanza sobre los sistemas globales. Aparte de dar consejos, no pasa mucho más. Y eso es muy complejo porque de verdad que en estos momentos necesitamos tener un organismo que nos diga lo que hay que hacer, pero que además que tenga la capacidad de que los países lo hagan. Usted ve lo que tenemos, o sea, tenemos presidente Trump que está diciendo que todavía no requiere tener cuarentena en Nueva York cuando es el país con más casos. Y tenemos a Bolsonaro en Latinoamérica que está diciendo que esto es una tonterita y que si tiene que morir gente, bueno, así es la vida, pero que hay que mantener la economía. Entonces, y otros en el otro extremo que han sido extraordinariamente responsables, un poco tardío tal vez, pero que están haciendo lo que en estos momentos es vital hacer, como por ejemplo lo que acaban de decir hoy día en España, que probablemente está un poquito tarde, pero que ocurrió, que es poner al país en cuarentena para ganar tiempo para poder efectivamente organizar la respuesta de las
¿Usted
cuatro palabras básicas, digamos, aislar, testear.
está siguiendo el caso
¿Sí?
de España?
Estoy siguiendo el caso de España,
¿Qué le
sí.
parece? Le digo porque el papel de Fernando Simón, que es que está al frente en el día a día. A mí, por un lado, empatizo con él porque le veo cada día salir al pobre a comerse el marrón que decimos aquí, de contar cifras que son horribles, de contagiados y de fallecidos. Pero por otro me pongo como el emoticono este que hay rojo en los lenguajes del teléfono móvil cada vez que recuerdo que empezó diciendo que a España esto no iba a llegar y que aquí habría como mucho algún caso aislado y que no habría transmisión local. Entonces, claro, uno se puede equivocar un poco, pero de cero casos a 100.000 que vamos a llegar, pues ya estamos en casi 80.000, no sé, si yo me equivoco y salgo a la calle ahora a andar, me castigan con 600 euros. Cuando alguien que está al frente de la salud de todos se equivoca de esa manera, así que a usted, ¿qué le parece cómo lo está haciendo España en general o Fernando Simón en particular?
Sí, bueno, no es mi rol hacer una opinión de lo que está ocurriendo en España, pero lo que sí le puedo decir es que eso mismo es lo que está pasando en la gran mayoría de los países es exactamente lo mismo. Primero salen las personas diciendo que no, que el país no va a ser afectado. Después que sí va a ser afectado, pero que tienen el sistema de salud suficiente como para hacerse cargo y que va a ser pequeño. Después que la razón por la cual tienen tantos casos es porque la capacidad de testeo es mejor que en otros países. Y después, cuando se empieza a morir las personas por cientos y por miles, en ese momento recién toman las medidas que probablemente se debieron haber tomado al comienzo. Eso es como la crónica de una serie de países, incluyendo el mío, debo decir. Y eso muestra que efectivamente lo que hay acá es que empieza a haber una especie de antagonismo entre qué mantenemos, mantenemos lo financiero o mantenemos la salud de las personas, que empieza a ser finalmente tomado en cuenta la salud de las personas cuando ya las personas se están muriendo.
Pues sí.
Y eso es parte de un modelo de mundo que nos hemos dado que muestra lo cruel que es el mercado. Nunca había sido tan así la frase como lo es ahora. Así que eso acá, en este momento, yo estoy mirando la televisión y están dando el recuento de hoy día, y yo le diría que es exactamente lo mismo. O sea, lo mismo. Incluso nosotros tenemos un humorista acá que se llama Kramer, que hizo una parodia del ministro de Salud, en que parte diciendo, no, nosotros no vamos a tener epidemia. Después, vamos a tener una epidemia chiquita, etcétera, etcétera, que podría ser la parodia de muchos gobiernos en el mundo en este momento.
Sí, ha sido una réplica. Bueno, pues estábamos advertidos, gracias a Janet Vega, esta científica chilena, y a otros 14 científicos que elaboraron en septiembre un informe advirtiendo de todo lo que podía pasar, y está pasando, a la Organización Mundial de la Salud. Señora Vega, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte.
No, gracias a ustedes por llamar. Adiós.
Chao, chao.